Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y casi 31 minutos. Hoy nos unimos para comenzar al dolor de una familia que ha perdido a su hija de 14 años en Sevilla. Te hablo de un trágico suceso que investiga la Policía Nacional y del que buscamos ya todos los detalles y la última hora en la redacción de informativos de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Irene, por decir algo. Ya sabemos que se llamaba Sandra. Tenía tan solo 14 años y ayer, cuando salió del colegio, se dirigió a su casa, subió a la azotea y desde allí, bueno, pues se precipitaba a los servicios sanitarios. Nada pudieron hacer por salvarle la vida. En un inicio se empezó a apuntar la posibilidad de que tras este caso había un caso de acoso escolar y lo hemos confirmado, Irene. Uh-huh. Nos confirman que la madre de esta chica se había dirigido al centro en el que cursaba sus estudios para poner en conocimiento de la dirección que su hija estaba siendo objeto de acoso escolar, lo que también se le denomina bullying. Nos dicen que el centro había adoptado algunas medidas. Se ve que eran insuficientes. En cualquier caso, unas medidas que esta mañana están siendo analizadas por inspectores de educación que se han trasladado hasta allí para ver efectivamente cuál era el lamento de sus padres sobre la situación que padecía su hija y qué se estaba haciendo desde ese centro. Un centro en el que también hasta allí se han trasladado esta mañana psicólogos de la educación, de la Delegación de Educación, para ayudar a atender a los compañeros de Sandra, que imaginamos que tienen que estar conmocionados como estamos todos.
Claro que sí. Impactados
por
la noticia, por este terrible caso, que no es la primera vez que contamos noticias de este tipo y que son tan dramáticas, tan dolorosas, sobre todo porque se haya presentado una denuncia y al final pues hayamos tenido que contar este triste y trágico desenlace.
En las redes sociales, Irene, se están llenando. Sandra jugaba en un equipo femenino de fútbol. Ha puesto un mensaje en redes sociales lamentando, como no puede ser de otra manera, su fallecimiento. Y se están uniendo otros equipos de fútbol femenino de Sevilla capital, también de la provincia, con los que seguro que había mantenido algún encuentro, pues uniéndose a ese dolor terrible, que no lo quiero ni imaginar, de esa familia que hoy se estará preguntando por qué. Porque esto sigue ocurriendo, Dios mío.
Pues sí, la verdad. Gracias, Inma, toda la información que vaya surgiendo a partir de ahora a las 2 y 20 de la tarde en los servicios informativos de COPE Sevilla. Claro, como bien decía Inma, por la mente de todos desde primera hora empezaba ya a cruzar ese temor de que esta joven, Sandra, hubiera sido precisamente eso, víctima de acoso escolar. Un asunto que, por cierto, hemos abordado aquí en Herrera en COPE más Sevilla hace tan solo unos días, porque es de las cuestiones más demandadas por la comunidad educativa cuando piden charlas con expertos que acuden precisamente a los centros a explicar a los alumnos qué es el acoso, cómo actuar si lo detectan o qué hacer si son víctimas. Uno de los agentes de la Guardia Civil que imparte formación es Diego Martín, quien nos contaba que en ocasiones, ojo, en ocasiones, en algunas de esas charlas es cuando se ha detectado algún caso y se ha podido actuar.
¿Cuáles serían esas señales? Pues, por ejemplo, entre ellas podemos encontrarnos que el niño presente temor o rechazo por ir al colegio, que muestre malestar físico, sobre todo los domingos por la noche o los lunes por la mañana.
Recuerdo a algún niño cuando hemos dado las charlas de primero de la ESO en acoso escolar o los más pequeños, en alguna ocasión algún niño ha salido llorando porque ha sufrido algún tipo de episodio relacionado con lo que hemos hablado o se siente identificado. En una ocasión, ya una joven de cuarto de la ESO, que después de la sesión pues se acercó para contar que lo que ella estaba viviendo algo parecido a lo que nosotros habíamos contado en la charla. Y a partir de ahí se pudo actuar.
Terrible lo que nos contaba ese agente de la Guardia Civil. Sin duda, actuar es una de las medidas más importantes cuando se produce una situación de este tipo de acoso. En esos momentos hay que intervenir de manera coordinada entre el centro educativo, la familia y los equipos psicológicos. Nos lo ha contado Pepa López, a la que escuchábamos hace un poquito. Es profesional en este ámbito y asegura que siempre, siempre, siempre es importante actuar porque el acoso tiene consecuencias.
Las consecuencias psicológicas a corto plazo del acoso suelen ser pues una bajada en su rendimiento escolar, miedo o ansiedad por ir al colegio, cambio en su estado de ánimo como consecuencia de una tristeza o de irritabilidad sin un motivo aparente. También vemos pues síntomas físicos como dolor de cabeza o de estómago y problemas con el sueño. Si ese acoso se mantiene a lo largo del tiempo y es muy recurrente y además la víctima no recibe ningún tipo de ayuda, esas consecuencias a largo plazo pueden manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, pues hay casos donde desarrollan ansiedad social, otros trastornos de ansiedad generalizada, pueden desarrollar trastornos de conducta alimentaria, consumo de sustancias, adicciones. En la mayoría, pues presentan todos baja autoestima.
Bueno, pues las claves, por tanto, para evitar este tipo de situaciones son muchísima formación a nuestros menores, mucha atención por parte de padres y de docentes y actuar para proteger a la víctima si hay algún caso de este tipo de acoso escolar. 12 y 36 minutos, soy Irene Ramos. Descanse en paz, Sandra. Todo nuestro aliento y nuestro cariño a su familia. Ahora enseguida vamos a hablar de otra forma de protección, pero en este caso para cuidar a nuestros mayores.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
12 y 37 minutos. Mira, hoy queremos hablar también de una iniciativa que combina un poquito tecnología, bienestar y cuidado, como te decía antes, de nuestros mayores. El Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha puesto en marcha un proyecto piloto pionero. Mira, toma nota. 60 relojes geolocalizadores para personas mayores dependientes. El objetivo, pues, reforzar un poquito la seguridad, la autonomía y la atención personalizada, además, muy importante, de combatir esa soledad no deseada. Este proyecto se enmarca dentro de un programa europeo y para contarnos un poquito más sobre qué consiste, en qué consiste este proyecto, cómo funciona, pues me acompaña Ana Sánchez Germen, que ya lleva tiempo sin venir. Ojito, que te voy a poner falta. Que se ha estudiado muy a fondo esta iniciativa, que a mí lo primero que me trae a la cabeza es que vamos a tener unos abuelos muy modernos, con
eso,
un reloj
es
muy moderno, Ana. En fin, cuéntanos un poquito qué te ha parecido esta propuesta.
Pues bueno, Irene, me parece que al final estamos viendo cómo, pues, la tecnología juega un papel fundamental, sobre todo en los servicios sociales, y cómo esto hace que, bueno, pues ahora en este caso nuestros mayores se sientan más seguros, ¿no? Porque estos relojes no son simples dispositivos, lo que tienen es que incorporan geolocalización, un botón de emergencia y seguimiento remoto, lo que permite a familiares saber siempre dónde está pues su madre o su familiar, que a veces se puede perder, ¿no?, por un deterioro cognitivo. Y bueno, de hecho, para saber un poquito más sobre esta propuesta, este programa piloto, ¿no?, de estos dispositivos, he tenido el placer de hablar con Alejandro Cruz, delegado de Políticas Sociales, Igualdad y Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, que es quien ha puesto esta iniciativa en marcha.
A ver.
Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo surge la idea de poner en marcha este proyecto de relojes geolocalizadores.
Pues mira, todo esto nace a través de una subvención por concurrencia competitiva del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, los Next Generation, y gestionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Y nosotros, pues, tanto las técnicas de los servicios sociales como las técnicas de fomento, mi compañero, el delegado de fomento, Pablo Sánchez, y yo, pues creamos un proyecto en el que la intención era, pues, modernizar los servicios sociales comunitarios a través de una mejora de la calidad de vida de nuestros usuarios, en especialmente, pues, de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio y los dependientes.
¿Y ¿puede explicarme cómo funcionan exactamente estos relojes? Porque entiendo que, bueno, que esto sería un plus, ¿no?, a esa teleasistencia que ya tienen muchos de forma gratuita.
Exacto. La Junta de Andalucía tiene tanto la teleasistencia como la teleasistencia avanzada, pero todos esos dispositivos funcionan dentro del domicilio. Este reloj geolocalizador lo que hace es que pues nos mantiene informados de la ubicación del usuario en todo momento, esté en el lugar en el que esté, detecta caída y además pues avisa tanto a servicios de emergencia como a algún familiar. La verdad que nuestro proyecto ahora mismo es un proyecto piloto que está pues dirigido a un pequeño número de la población, porque la intención es conocer si este proyecto que estamos poniendo en marcha pues es veraz, no es veraz, si es bueno, si no es bueno, si está facilitando información sobre todo a los familiares, y acabamos de ponerlo en marcha ahora mismo, ¿sabes?
¿Ya está en funcionamiento?
Ya está en funcionamiento porque lo hemos hecho a través, estos dispositivos están funcionando a través de la empresa Ilunion, y teníamos un contrato con ellos que en el momento en el que estuvieran todos los relojes repartidos, los 60 relojes repartidos, se iban a poner en funcionamiento. Entonces ya están trabajando y algunos familiares nos están comentando tanto el funcionamiento que tiene como los fallos que alguna vez se les están dando. Entonces ese es el principal objetivo de este proyecto piloto, conocer si en realidad le está beneficiando tanto al usuario como a la familia.
Claro, o sea, con estas 60 personas de prueba vais a ver los puntos fuertes y los que debéis mejorar, ¿no?, de cara a una posible ampliación, ¿no?
Exacto, con el proyecto piloto lo que hacemos es medir el impacto que va a hacer estos relojes geolocalizadores en nuestra comunidad, y una vez que conozcamos qué es lo que sí nos vale y qué es lo que no está funcionando, pues entonces crearemos un híbrido entre lo bueno y desecharemos lo que no funciona para poder darle más ampliación a este proyecto.
¿Cómo habéis seleccionado a estas 60 personas beneficiarias en este piloto?
Pues mira, el cribado lo han realizado las trabajadoras sociales, tanto la trabajadora social de SIBO de nuestro municipio, que es la puerta de entrada de los servicios sociales. Ella gestiona el servicio de ayuda a domicilio municipal, que es un servicio que ofrece el municipio en tanto en cuanto se resuelve la dependencia. Después también hemos colaborado con la trabajadora social que gestiona la dependencia, que es Fundación Gerón, así como las trabajadoras sociales de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Y el objetivo dirigido pues era personas mayores dependientes que además pues tuvieran un deterioro cognitivo y que deambularan, es decir, para aquellas personas que se encuentran encamadas, no tienen ningún funcionamiento, para aquellas personas que se encuentran bien y que tienen posibilidad de utilizar los distintos medios tampoco, pero que haya para aquellas personas que tenían un cierto deterioro cognitivo y que caminaban solo por la calle porque estaban acostumbrados a hacer deporte o bien se encontraban en momentos de lucidez, iban a hacer la compra y demás, pues que los familiares pudieran tenerlo localizado.
Claro. O sea, que básicamente también es sobre todo una ayuda a aquellas familias que tienen ya personas dependientes, ¿no? Y también para combatir un poco esa soledad no deseada que tendrán muchos mayores del pueblo.
Hombre, eso es un objetivo principal. La Junta de Andalucía está apostando muy fuerte por luchar contra la soledad no deseada y nosotros, pues el objetivo de este equipo de gobierno siempre ha sido poder paliar. Son muchos los vecinos y las vecinas mayores que se encuentran en esta situación y que se crea precisamente por ese hecho de no poder salir a la calle. Esa soledad se crea mucho más cuando se queda uno en su casa únicamente haciendo pues las cuatro cosas que puede hacer la casa. Con este reloj geolocalizador puede salir a la calle, puede tener cualquier relación con nuestros vecinos, puede asistir al centro de participación activa, que si en algún momento tiene una desorientación, pues el familiar siempre va a tener conocimiento de en qué lugar se encuentra.
Claro, porque directamente hay un familiar que tiene el geolocalizador en su móvil, ¿no? Entiendo.
Exacto. Cada uno de los relojes está vinculado a un número de teléfono de un familiar que es el que tiene conocimiento y recoge la localización de del reloj del usuario en este caso.
Vale. Y por último, para acabar, me gustaría que me dijeras qué tal son esas primeras impresiones de este reloj que acaba de ponerse en funcionamiento y si el ayuntamiento, que ya me has comentado antes, que la idea es sí ampliarlo, bueno, si el ayuntamiento se plantea ampliar el proyecto o incluso compartirlo con otros municipios.
Mira, nosotros ahora mismo estamos conociendo las primeras impresiones de los usuarios. Tenemos tanto personas que están muy contentas porque, como te digo, pues las personas tienen, los usuarios tienen movilidad, salen a la puerta, salen a comprar pan, salen a la pescadería, a la carnicería y conocen en todo momento la localización. Tenemos otros usuarios que el reloj se ha desconfigurado y les pone que la localización está en otro lugar y han tenido que salir pues alguna noche pensando que es verdad que sabía y lo tenían en la mesita de noche, lo tenían quitado. Entonces eso es lo que estamos intentando limar, lo que estamos trabajando junto con la empresa Ilunion en perfilar esas matizaciones. Y por supuesto que si este proyecto piloto que tiene un periodo de tiempo de un año de prueba pues fluye, nos facilita una información veraz de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, pues vamos a trabajar junto con la Junta de Andalucía, que tiene muchos proyectos contra la soledad no deseada, en conseguir más financiación para poder conseguir una ampliación de esta app informática, que es la que hace que conozcamos las localizaciones, que aportemos también partidas presupuestarias y económicas para que podamos comprar los distintos dispositivos. Y yo creo que es un proyecto que puede llegar a un gran número de la población. Ahora mismo tenemos en torno a unos 400, 450 dependientes en nuestro municipio. Es verdad que algunos son grandes dependientes que necesitan cuidados diarios y no son objetos de estos geolocalizadores, pero yo creo que es importante que vayamos avanzando, que vayamos sumando. Un objetivo principal de este equipo de gobierno, que es avanzar en la mejora de la calidad de vida de nuestras personas mayores, tanto de los dependientes como de los mayores que necesitan ocio también. Y estamos trabajando mucho en ese sentido.
Pues sí.
Y tenemos que pues seguir aumentando la financiación para ello.
Pues sí, la verdad que yo creo que es un proyecto que es muy bueno y, como tú dices, va a ayudar a combatir esa soledad de tantos mayores que dependen del resto. Así que, bueno, muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros hoy.
Gracias a vosotros por darnos difusión y por hacer llegar a muchos hogares este proyecto que con tanto cariño hemos hecho desde Mairena del Arco.
Pues a mí me encanta el proyecto, la verdad. Lo tiene todo, cuidar a nuestros mayores, ayudarles y sobre todo eso, que me imagino esa muñeca de los mayores con ese reloj hipermoderno y me hace muchísima gracia porque es verdad que lo normal no es verles esos dispositivos tan modernos, pero tienen que estar muy graciosos. Ana, de hecho, ya está en funcionamiento, como escuchábamos, este dispositivo y también tenemos el testimonio de alguna persona que lo está usando.
Así es, hemos hablado con Miguel Ángel Martín, que es hijo de una de estas primeras usuarias del programa. A ver.
El reloj ha sido para nosotros un alivio porque ya estábamos pensando en ponérselo a ella y la verdad es que ha sido un alivio para nosotros porque nos quedamos con mucha más tranquilidad a la hora de estar seguros de que podemos localizarla a ella si en un momento se extravía. Y aparte, por ejemplo, el otro día que ella se equivocó y se equivocó, que lo pulsó sin querer y estuvo hablando con la centralita, con la muchacha que la atendió, la verdad es que es genial. Estamos súper encantados con el reloj.
Pues no me extraña que no estén, vamos, que están felices, contentos, seguro que toda la familia y también el usuario y todos los usuarios que están probando este dispositivo, 60 usuarios, personas de Mairena del Alcor que están probando este dispositivo y que la idea seguramente es después que se pueda expandir a más personas que lo necesiten, a más familias que lo necesiten para que estén muy tranquilos porque sobre todo se puede usar cuando uno sale de casa, que también es fundamental.
Es la clave realmente de este proyecto, ¿no? Que puedan salir de casa y tanto ellos como sus familiares estar tranquilos.
Tranquilos, exactamente. Ana, te quito la falta, ¿eh? Te quito la falta.
Menos mal, menos mal.
Muchas gracias por el trabajo. Un besito.
Un besito.
12 y casi 50, ya, en nada. No te vayas porque tengo una invitada esperando. Ahora mismo vamos a escucharla y va a ser muy, pero que muy interesante.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La oferta de la semana con Lilo y Stitch. Mucha más diversión extraterrestre para abrazar. Con cojines de terciopelo a 4,99€. Y muchos más conjuntos geniales a juego. Con sudaderas con capucha para mujer y niño a partir de 7,99€. Solo ahora y solo en Kick. Más de lo que esperas.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues como te decía, esta hora quiero hablarte de una cita que va a tener lugar mañana en Sevilla y que puede, ojo, servirte muchísimo, pero muchísimo, si has notado una patología como son las varices. Es más común en las mujeres y a partir de los 50 años, pero ya te digo que le puede interesar a cualquiera. Resulta que mañana vas a poder acudir a una charla informativa sobre varices. Y quédate con este dato, muy importante, es entrada libre y gratuita. Yo tengo la suerte de tener al otro lado del teléfono a la mejor experta para contarme todo, absolutamente todo. Es la doctora Verónica Nacarino, radióloga intervencionista de Varitec Sevilla. Doctora, muy buenas, encantada de poder charlar este ratito.
Hola, buenas tardes, Irene.
Pues nada, doctora, a ver, aunque en general todos sabemos lo que son, yo creo que no está de más explicarlo, recordarlo. Así que para empezar, ¿qué son las varices y sobre todo también por qué aparecen?
Sí, claro que sí. Pues las varices son dilataciones venosas que se caracterizan por tener la incapacidad para establecer el retorno de la sangre hacia el corazón de manera eficaz. Y se caracterizan, pues eso, la sangre no puede retornar con facilidad y se acumula en esas venas que no funcionan y se dilatan.
A ver, ya lo tenemos claro. Lo siguiente también ahora a tener claro es qué síntomas pueden alertarnos de que tenemos un problema de este tipo, un problema venoso.
Sí, hay multitud de síntomas, desde los más iniciales, que pueden ser unas venas abultadas, feas a nivel estético, hasta también picor, hinchazón, dolor, pesadez en las piernas, calambres nocturnos, y ya temas más complejos como pueden ser cambios en la coloración de la piel o aparición incluso de úlceras muy dolorosas que tardan mucho en curar y en algunos casos no curan hasta que se soluciona ese problema de varices.
Mm-hmm. Claro, si observamos que tenemos varices, doctora, yo diría que mejor entonces no mirar para otro lado, porque ¿qué riesgos hay si no llegan a tratarse?
Sí, por supuesto. Existen riesgos, multitud de riesgos, desde la producción de trombosis, de trombosis venosas superficiales, que pueden extenderse a trombosis venosas profundas, la aparición de sangrado, esas venas tan dilatadas, pues si nos damos un golpe, se puede producir un sangrado importante que se llama varicorragia. Y luego, como he dicho, la aparición de las temidas úlceras. Las úlceras son muy dolorosas y no van a curar hasta que se solucione ese problema de varices.
Uh-huh. Enseguida vamos a esa cita de mañana, como decíamos, muy interesante, pero antes también me quería centrar en si hay alguna posibilidad de prevenir y si es, como yo decía al principio, una patología más común en las mujeres y a partir de los 50 años.
Pues sí, es más común en las mujeres, pues, sobre todo por el tema hormonal, y a partir de los 50 años, como dices, pero también tiene un factor genético y de herencia muy importante, y entonces pues también vemos, por supuesto, a pacientes varones con varices muy muy evolucionadas, e incluso a pacientes jóvenes que bueno, que llevan una vida saludable y hacen ejercicio, pero que tienen varices y le haces un poco la historia clínica, le preguntas y te cuentan pues que su familia, hay padres, madres, abuelos que tienen varices. Entonces el factor genético también es muy importante, pero desde luego, como has dicho, es más prevalente, más frecuente en las mujeres y sobre todo pues a partir de esa edad, de los 50 años.
Uh-huh. De todas maneras, en ese caso, cuando se produce una varice en una persona que tiene un hábito saludable de vida, en cualquier caso, ese hábito saludable de vida siempre sí o sí hay que mantenerlo.
Sí, el hábito saludable de vida, tanto de alimentación como de deporte, es necesario tenerlo, porque eso va a evitar que vaya más ese problema y que sea peor. También pues un correcto diagnóstico mediante ecografía Doppler, valoración por parte de un médico que pueda valorar ese tema de insuficiencia venosa y recibir un tratamiento temprano puede evitar que esa aparición empeore y ayuda a prevenir complicaciones.
Doctora, todo esto, si tenemos alguna duda, lo vamos a poder conocer en vivo y en directo mañana, que es una ocasión buenísima. ¿De qué se va a hablar en la charla del Hotel Los Lebreros de Sevilla?
Sí, pues vamos a hablar de todo esto, de todas las dudas que suelen tener nuestros pacientes, de la sintomatología que producen las varices, vamos a poner casos reales y vamos a explicar las distintas técnicas que existen actualmente y, por supuesto, luego haremos una ronda de preguntas libre para que la gente, pues las dudas que tenga las pueda solucionar.
Claro, se van a poder ver esos casos reales allí en los asistentes, resolver las dudas, porque a lo mejor hay una persona que está escuchando en este momento y dice, oye, pues me viene bien, mañana me voy a acercar al hotel y voy a preguntar por qué me hizo esta cosita, es decir, directamente allí, como si uno fuera a recibir un diagnóstico in situ.
Sí. Bueno, sí, no un diagnóstico personalizado, por supuesto que no, pero bueno, va a ser una charla informativa en la que explicaremos un poco pues, en qué consiste toda la patología venosa, de la insuficiencia venosa crónica, y ya digo, pondremos casos para que la gente pueda verlo y se pueda ver reflejada en alguno de ellos, o si tiene luego una circunstancia personal, pues de paciente anticoagulado, pacientes que han sido operados y que le han vuelto a salir varices, o cualquier duda, por simple que le pueda aparecer a cualquier persona, pues estamos allí para después solucionar esa dudas que tenga.
En materia de tratamiento, ¿cómo se aborda el tratamiento de las varices? ¿Qué alternativas existen hoy en día? Supongo que algunas muy interesantes a la cirugía tradicional.
Sí, como dice, el objetivo principal del tratamiento es anular las venas que no funcionan, esas venas que nos están provocando ese problema en las piernas. Y antiguamente pues se utilizaba exclusivamente la cirugía, pero actualmente hay multitud de técnicas percutáneas que son mínimamente invasivas, es decir, con pequeños pinchacitos, que son más eficaces que la cirugía, con una menor tasa de recidiva, es decir, de que vuelvan a aparecer las varices, y luego por otra parte son poco dolorosas para el paciente, no requieren baja y el paciente durante todo el tratamiento continúa con su vida normal, así que son pues técnicas mucho más cómodas y eficaces.
Doctora, también lo que siempre se ha llamado las arañitas, esas arañitas que aparecen, ¿eso tiene que ya ponernos un poquito con las orejas tiesas, en guardia? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Tenemos que esperar?
Bueno, la arañita a veces simplemente es un tema estético y otras veces sí que traduce un problema por debajo de una insuficiencia crónica, que el primer síntoma puede ser esa pequeña arañita. Y yo lo que siempre digo que lo más importante es realizar una buena evaluación por parte de un médico especializado con una ecografía Doppler y una historia clínica detallada.
En cualquier caso, ¿hay algún momento en el que sí o sí tengamos que ir y acudir y decir tengo que recibir atención médica?
Sí, pues como hemos dicho, cuanto antes mejor, porque recibir el tratamiento temprano va a evitar que los problemas y las complicaciones aparezcan. Desde luego, pues yo diría que desde el principio, si empiezas a tener síntomas, pues lo mejor es consultar. Y bueno, ya en la fase ya más tardía, pues por supuesto, ahí no creo que nadie tenga que esperar porque le puede traer un problema grave. O sea, un problema de tromboflebitis, de úlceras, que ya, aunque podemos mejorar mucho su calidad de vida y solucionarlo, pues son un tratamiento pues más laborioso, aunque como digo, tratamos todo tipo de varices, pero bueno, no queremos evitar llegar hasta ese punto, ¿no? Y lo mejor es tratar cuanto antes mejor.
Bueno, pues quien quiera saber más, quien quiera charlar con la doctora, ¿cómo puede apuntarse, quien quiera acudir al Hotel Los Lebreros, a qué hora y en qué momento puede acudir?
Pues bueno, la charla mañana día 16 en el Hotel Miriam Lebrero a las 7:30 de la tarde. La entrada, como has dicho, es libre y gratuita. De todas formas, si quieren, pues pueden escribir un WhatsApp a nuestro número de teléfono, que es el 659-761122. Y pueden indicar con un WhatsApp que les gustaría acudir, sobre todo por el aforo. Pero bueno, no hay problema. Pueden acudir, si no, libremente.
Pues perfecto. Yo creo que clarísimo y sobre todo esa invitación a poder acudir libremente, servicio gratuito para ser asesorado. Doctora Verónica Nacarino, radióloga intervencionista de Baritec Sevilla, muchísimas gracias. Un besito. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Creo que es una canción importante para el disco, ¿sabes? Hablar de esto. O sea, si estoy hablando de una cosa íntima, ¿cómo no he hablado de esto, sabes? Bueno, voy.
Después de tanto tiempo, en la rueda entendí. Que quizás.
Bueno, pues esa voz seguro que te suena.
Era para mí.
Es Aitana, y sí, Aitana va a actuar en Sevilla el verano que viene. La cantante forma parte del cartel de icónica Santa Lucía Sevilla Fest. Pasará por la Plaza de España el próximo 5 de junio.
Estoy completamente vulnerable, un poco triste, pero eso no soy.
Y así, de esta manera decimos adiós. Llegamos casi a la 1 de la tarde. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Ahora enseguida la actualidad, después los deportes.
Noches de insomnio y la inseguridad.